Saludos para quienes están hoy en la tertulia de este jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo andas?
Buen día, bárbaro.
Y Fernando Escriña.
Buenos días, ¿cómo están?
Andan todos bien, por lo visto todos muy contentos, ¿no?
Es un día, ¿no? Navidad,
no,
no,
porque en época de
fiesta que nos tocan. Ah, muy bien, sí.
Bueno, vamos ya al primero de ellos, el tema de las últimas horas en materia política.
Antes de comenzar, quiero manifestar que no fueron integrantes de nuestro partido quienes insultaron a nadie en esta sala. Y si lo hubieran hecho, les pido perdón y digo también que estuvieron equivocados. Señor presidente, queremos comenzar esta intervención resaltando nuestro apoyo al presidente de la República.
Así comenzaba su alocución anoche en el Senado Eduardo Lorie, del Partido Comunista, quien sería el único voto negativo a la ratificación del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. El tratado se aprobó por 30-31. Y esa postura contraria del Partido Comunista, pese a que la bancada de senadores había dispuesto que en bloque se validara el acuerdo, es hoy un asunto que da para la controversia, tanto dentro del gobierno como dentro del partido Frente Amplio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa actitud? ¿Cómo vieron ustedes, bueno, esto y todo lo que lo rodeó, hasta incluyendo los incidentes a los que hacía referencia Lorie mismo, solicitando disculpas si es que le cabía?
Ese, se quiere, era esperable que ocurriera, es romper, creo que es un proceso muy doloroso el que está viviendo el Frente Amplio, como ahora como partido de gobierno, porque significa en este caso romper un dogma de décadas, ¿no? Y bueno, y para el Partido Comunista ni que hablar, Estados Unidos ha sido el eterno enemigo del Partido Comunista y de buena parte de la izquierda de Uruguay, y en este momento tener que aprobar ese tratado de inversión le supone y le supuso un dolor de parto, ¿no? Es casi me imagino una sensación muy dolorosa para muchos de los que votaron incluso a favor. Incomprensiblemente dolorosa, creo, para mí, por lo menos.
¿Por qué incomprensible?
No, porque digo, no es más que un acuerdo de inversión como tantos otros que ha firmado el país con otros países. Pero como se trata de Estados Unidos, es como casi una cuestión religiosa. Para una parte de la izquierda es me imagino que duele mucho más.
Yo creo, Emiliano, que este episodio hay que analizarlo en sus consecuencias políticas. Creo que las tiene importantes porque uno de los temas no resueltos o que no estaban claros hasta ahora es si el partido de gobierno, si era el partido el que mandaba al gobierno o el gobierno que mandaba al partido. Cosa que se plantea por lo general, sobre todo en cuando se trata de partidos de izquierda, que tienen todas esas instancias a veces difíciles de comprender, que la mesa política, que la orgánica, que el no sé qué, ¿no? Todos estos nombres que se han acusado, esta estructura pesada que tiene. Lo que vimos hace unos días fue que la mesa política, bueno, por deserción de delegados, creo que de Montevideo y Canelones, el tema no se trató, con lo cual hubo una especie de delegación en el Parlamento, es decir, entre quienes fueron electos por el pueblo, lo que a mí me parece muy bien, digo, me parece que es una buena solución, pero que creo que tira abajo la idea que el partido iba a mandar sobre el gobierno. Quedó claro que es el gobierno el que va a mandar y que las instancias orgánicas, voy a usar esta palabra que está tan de moda, van para atrás o quedan relegadas cuando hay decisiones de esta importancia.
Y en su argumentación sostenía que, desde el punto de vista del Partido Comunista, no era válida esa resolución que había tomado la bancada de senadores porque está pendiente una sesión del Plenario Nacional del Frente Amplio que en la última mesa política logró ser convocada por quienes presentaron, digamos, las firmas correspondientes, ¿no?
Claro, así es desde el primero que quería decir que el gobierno se ha sobrepuesto al partido. Pero la segunda cosa que también me parece de destacar, y me hago eco de unas palabras de esta mañana que escuché de la senadora Topolansky, es que veo que ella, como el senador Fernández Huidobro, como otros muchos en la izquierda, ayer estaban sorprendidos por la actitud de las barras. Y decían, ¿cómo? Decía Fernández Uriogro, yo nunca fui patoteado por la derecha en ese país. No, bueno, yo puedo decirlo al revés, que hemos sido patoteados durante muchos años, durante décadas, por la izquierda en ese país. Y que es bueno de que una vez la izquierda sufra su propio veneno, sienta lo que es el patoteo de la izquierda, que es lo que ayer pasó, y que no debería pasar, y que de alguna manera compromete a los partidos. Yo veo que el senador Loría empieza su intervención diciendo que él condena estos desbordes, pero yo puedo decir, y lo digo porque lo he sufrido en carne propia, que muchas veces hemos concurrido al Parlamento ocupando cargos de gobierno y recibiendo la agresión, el abucheo permanente y los ataques como el que sufrió ayer Mariano Arana, ¿no?
¿Qué dice la izquierda, Esteban Valenti?
Yo quiero tratar este tema, posiblemente la primera vuelta no lo vamos a poder hacer, pero quiero dejar marcado que voy a tratar de enfocar el tema de tres ángulos. Uno, que tengo una ventaja, y es que lo tratamos antes. Las opiniones sobre estos temas en esta misma tertulia fue discutido. Es decir, quiero hablar del fondo del problema. Un segundo aspecto, quiero hablar de la disidencia, la discusión. Todos, digo, muchos saben que yo fui durante 35 años militante del Partido Comunista. Por lo tanto, acá, digo...
No solo militante, dirigente.
Dirigente, sí, sí, absolutamente. Y no me arrepiento. Es decir, cada vez que a mí me citan como ex dirigente comunista después de muchos años, yo no tengo ningún problema en asumirlo plenamente, en lo bueno y en lo malo. Y el tercer aspecto es la actitud del senador Larrañaga. Yo, como no tengo limitaciones de carácter reglamentario, lo voy a decir con nombre y apellido, y como tengo que proclamar lo que tengo bien puesto, se lo voy a decir en la cara, a través de estos micrófonos. Sobre el primer problema, yo dije y reafirmo, estoy totalmente de acuerdo con el Tratado de Inversiones. No violenta ninguna de las posiciones de la izquierda uruguaya, no violenta ninguno de los programas propuestos por la izquierda uruguaya en su campaña electoral. Es más, en la campaña electoral hay documentos votados que dicen efectivamente que vamos a establecer relaciones de mejor tipo con todos los países del mundo. Y este gobierno es coherente en todas las cosas. Cuando apoya y establece las relaciones con Cuba al otro día de asumir el presidente, cuando respeta una política de Estado que nos representa a todos los uruguayos en tema de las inversiones, cuando no acepta la presión de los empresarios por el tema de la ley sindical. No se pueden dividir, es una política integral la que lleva adelante este gobierno. Y lo más importante para el país, que es lo que primero me importa, es que el presidente de la República, el gobierno en su conjunto, dio una demostración en el día de ayer que hay conducción, que hay coherencia y que hay claridad. Y que el país tiene un... Los episodios que hay son... comentarios, son agregados.
No, pero una de las preguntas que queda pendiente de respuesta es qué consecuencias tiene esto para el Frente Amplio,
perfecto,
para el gobierno.
Voy a ir a eso, pero quiero decir además una cosa.
Que...
Quiero terminar con esta primera parte con una argumentación. Este tratado de inversiones hubiera sido aprobado, votado y está aprobado por China, que yo no considero que sea un país que claudique en sus principios, por Vietnam. Y Cuba no lo puede hacer, para hablar de los cuatro países que quedan en el mundo socialista, no lo puede hacer, pero comercia con 500 millones de dólares con Estados Unidos a pesar del bloqueo.
El embargo.
El único, sí, del embargo y el bloqueo. Y el único país que seguramente no lo podría votar porque no se lo propusieron es Corea del Norte. Y Corea del Norte no es mi modelo.
Yo les estaba pidiendo intervenciones breves, vamos a ver si podemos seguir en ese régimen, así abarcamos las distintas puntas que el tema tiene, ¿no?
Bien breve. Yo creo que esta es una situación esperable. Y digo por qué. Porque hubo un planteamiento durante décadas respecto a estos temas que se siguen haciendo hoy, porque la senadora Topolansky acaba de decir hace un ratito que esto se votó porque era algo heredado. Es decir, se sigue pidiendo perdón por este tema. Por un lado se dice que es bueno, por otro se dice que es malo. Entonces, y se dice, el Partido Comunista debía haber asumido que ahora es gobierno. Entonces yo digo, acá se replantea el viejo tema de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y muchos entienden que se actúa de acuerdo a la ética de la responsabilidad, es decir, siendo gobierno hay que votar esto por las consecuencias que tendría el no votarlo. Y es un correcto razonamiento. Ahora bien, la ética de la responsabilidad requiere otro presupuesto ético, que es el de repasar qué se dijo durante mucho tiempo respecto a temas como este. Es decir, la situación no es la misma que un gobernante que, enfrentado a una situación de crisis, debe en alguna medida renunciar a sus convicciones en función de la responsabilidad. Es decir, debe tomar decisiones porque no adoptarlas o adoptar otras sería perjudicial para la ciudadanía. Ahí no hay ningún presupuesto necesario de la ética de la responsabilidad. en este caso sí. Porque si yo iba diciendo la campaña determinadas cosas y después hago lo contrario, evidentemente van a pasar estas cosas. Va a haber gente en la barra. ¿O qué se pretendía? ¿Que la gente que siguió todo un discurso durante décadas fuera a aplaudir? ¿O asumiera toda ella la ética de la responsabilidad, ignorando todo lo que se planteó? Ese es el asunto. Y termino diciendo esto. Al Frente Amplio no le convenía tener la mayoría parlamentaria desde el punto de vista política. Y esto es una muestra de ello. ¿Por qué? Porque si hubiera una oposición fuerte, o con mayores votos, etcétera, podría todavía vestir esto diciendo que fue producto de una negociación para lograr otros elementos. Lamentablemente, para los intereses del Frente Amplio, eso no lo tiene. Entonces, bueno, entonces se ve enfrentado a una oposición interna.
Si no hubiera utilizado los tiradores,
pero fíjate, Esteban, si acá hay un problema, se sigue echando de la culpa de la prensa, se dice que la prensa es la que pone la agenda de las cosas. Ocurre que hoy el Parlamento es noticia si pasan estas cosas, si no, no es noticia.
Entonces, tratado de este tipo de la noticia,
ahora, se le sigue echando la culpa al gobierno anterior que da algo heredado. Se le cambian tres artículos, no es suficiente. Se explica ahora que es bueno para el país. Bueno,
se explica. Y yo pediría que pusiéramos el aviso de la tanda, donde hoy, después que ya se votó el tratado, tenemos organizaciones tan importantes como el PIT-CNT, que ahora pasa a ser la organización más grande del país y más poderosa económicamente, planteándose, plantándose ante el tratado. La CEU, Fugman y Redes, ¿no?
Así, el aviso está pronto. Sí, a ver si lo...
El aviso está pasando hoy en las radios del Uruguay.
Escuchamos antes de empezar la tertulia. El Tratado de Protección de Inversiones es un excelente regalo para las empresas multinacionales, porque a cambio de su instalación en Uruguay no les exige que creen empleos, transfieran tecnología o dejen parte de sus ganancias en el país. Por todo eso decimos, no al tratado con Estados Unidos.
A ver, ¿por qué lo mencionabas, Mercader?
Lo menciono porque me parece impresionante. Entre otras cosas, bueno, porque evidentemente el Partido Comunista algo debe tallar en esas organizaciones, PIT-CNT, CEU, FUCBAN, de lo contrario no se entiende, digo, porque se supone que esta gente en su gran mayoría, por no decir unanimidad, está alineada con el Frente Amplio, o sea que está al día siguiente respaldando la posición del senador Loriega. Pero... quiere decir que el Partido Comunista ayer no estaba tan solo, ¿no?
Sí, bueno, a eso también me voy a referir, pero lo que demuestra es que este gobierno ni se va a dejar presionar por las 20 cámaras que se opusieron al foro sindical, ¿no? A la defensa de los derechos
al fuero, sindicales. Al fuero.
Al fuero sindical, sí, el foro no se defiende solo. Que a las presiones nacionales e internacionales sobre el tema de las plantas de celulosa, a las leyes que va a impulsar como un conjunto político,
un tratado de inversión con Finlandia
y
Uruguay,
y con un tratado
contra la opinión del Frente,
con este tratado de inversiones. Y yo voy a decir una cosa, yo no me siento en absoluto un ápice menos antiimperialista en el sentido de su política de agresión, de su política económica, de su diseño de dominio del mundo, porque aprobar este tratado desde el gobierno, que implica un cambio, yo lo he escrito explícitamente, gobernar implica asumir un cambio esencial de lo que pasó en este país durante muchos años, gobernar para 3 millones de habitantes.
Si hubiera aprobado bajo el gobierno un partido tradicional, dirían que es a favor del imperio, es decir, todo el gente se sumaría a ese reclamo.
Exactamente. Hubieran tirado moneditas a los...
Claro, ese es el tema. Y hay que reconocerlo. Es decir, no se puede decir, bueno, vamos a buscar una fundamentación filosófica.
No es lo mismo
gobernar. El tratado es bueno y es necesario.
Es cierto. Si
no hablan de a uno, a ver. Termina tú, Fernando, y después escuchamos a ti.
Si el tratado es bueno y es necesario hoy, era bueno y era necesario cuando se impulsó la administración anterior, punto y aparte. Terminemos con este tema de las etiquetas y los discursos y todo este lío, que lo único que hace es fomentar una confusión en la opinión pública formidable, mayúscula, como nunca, respecto a un tema muy clarito.
La opinión pública no tiene ninguna confusión.
Necesitamos vender nuestros productos, de eso se trata.
A ver, la respuesta del tema, entonces.
Yo creo que la opinión pública no tiene ninguna confusión, que es un debate que surcó todo el escenario nacional durante 4 meses. El gobierno dio todo el tiempo para discutir, no se aplicaron las mayorías, se trató de negociar y se consiguieron un cambio.
No, pero Fernando, lo que decía es que si el tratado se hubiese aprobado en el gobierno anterior, el frente estaría
Es probable, sí, es probable. Yo lo asumo plenamente, es muy probable. Como yo, lo que sí creo una cosa, que no veo a ningún personaje de la izquierda haciendo el papel deplorable, que hizo el senador Larrañaga.
¿Por qué deplorable?
Bueno, es el mismo senador Larrañaga.
¿Por qué deplorable? ¿Qué tiene que ver? Hay que juzgar al origen de Larrañaga.
Si no hablan de a uno.
¿Pero por qué te preocupa más Larrañaga que el origen?
Sí, porque es un personaje que es el líder del partido.
Presidente del directorio del partido.
De a uno.
No es cualquier persona.
De a uno.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que la gente es sabia. Por suerte, ni siquiera rozó la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, porque bueno, tendríamos una debacle nacional con un personaje
que parece un poco exagerado.
La realidad es de Fernández Huidobro,
no tiene nada que ver
que le dijo al Partido Comunista, porque no es el punto. El punto acá es que hay un tratado que es bueno para el país, según entiende la enorme mayoría. Lo ha entendido el presidente Vázquez, es correcto que se imponga la fuerza política y que ahora sí le explique a la gente por A más B que esto se necesita. Nadie discute la necesidad, todos sabemos que en el marco del Mercosur, cuando las economías caen, nos va mal a todos, y entonces tenemos que tener alternativas de venta, y punto, no la compliquemos más, esa es la realidad.
Esteban quiere a la rayada, no quiere a los quiere a la rayada.
Hablar también del Partido Comunista, lo dije para...
A ver, vamos a redondear el tiempo, porque si no se nos va el tiempo.
¿Pero puedo terminar el razonamiento? Hay un hilo conductor del razonamiento, es el mismo senador que escribió en la contratapa, en un reportaje de Búsqueda, pocos días antes de que aparecieran los restos, de que el presidente Vázquez prometió remover las raíces de los árboles y removió tierra y no encontró nada.
¿Y qué tiene que ver
eso? Ese tipo de razonamiento es el mismo tipo de sorna, el mismo tipo de falta de sentido del Estado, el mismo tipo de pequeña operación política.
Tenían antes otros y
puede ser, yo estoy hablando ahora del líder de la oposición.
Pero resulta que...
Como ustedes
el problema es la realidad.
Nosotros, yo tengo el derecho a jugarlo a ustedes de lo que yo, y digo esto.
De a uno.
Tú partís de la base que Fernando es de la realidad.
Tiene una ventaja sobre nosotros. Estuvo muchísimos años en el gobierno. Sabe lo que es gobernar. Desgraciadamente no siempre supo lo que es gobernar para todos los habitantes. Gobernó para sectores. Pero yo quiero decir también esto. Que en este caso, ya que nosotros, el gobierno está cuestionado a pesar de que logró lo que se planteaba, que era la aprobación de un tratado importante para el país, el senador Larrañaga, que es el líder
de... Es una maniobra diversiva de Valenti que traslada el problema a Larrañaga.
Y después voy a hablar del Partido Comunista.
Es una maniobra diversiva. No, se acabó el tiempo, ya son 12 minutos.
Pero tenemos que hablar también.
Perdón por haber votado esto, como va a seguir haciendo la izquierda. Ahora toda la explicación va a ser justificar algo.
Pero quedaba por saber entonces el tema interno del Frente Amplio del Gobierno, ahora, de ahora en adelante, con conducta como la que asumió ayer el senador Laurier, como la que viene manifestando el Partido Comunista, ¿qué implica? Esa era la otra pregunta, Esteban.
Perfecto. Yo creo que el Partido Comunista tiene una... No me reconozco en este Partido Comunista en la historia del Partido Comunista Uruguayo.
Opa.
¿Ah? Y si lo voy a decir, yo me callé durante 15 años.
Pero al contrario, ¿eh? Mantiene...
No, en absoluto.
No cambió.
Yo creo que en lo que pasó ayer se puede tener posiciones diferentes. Se puede argumentar esas posiciones. Pero hay dos desproporciones absolutamente que no me hacen reconocer en absoluto lo que fue la historia y la tradición del Partido Comunista. En primer lugar, si yo digo que esto es lo que dicen los avisos de prensa y lo que dijeron en la argumentación del Partido Comunista, y llevo 150 personas o 200 personas a los alrededores del Palacio Legislativo, realmente estoy dando una sensación y estoy transmitiendo un mensaje que esos valores extraordinarios que están en la ética de la izquierda movilizan a nadie.
Siempre patotearon. Hay que reconocer que siempre hicieron.
Además me duele profundamente. Y segundo, yo jamás haría una argumentación y el Partido Comunista jamás haría acciones desde el gobierno y desde la oposición contra otros sectores de la izquierda uruguaya. La unidad en este país se forjó porque hubo fuerzas políticas que asumieron la diversidad de manera diferente, no con ese tipo de métodos, no con ese tipo de actitudes, y entre los primeros que asumió esa actitud, cuando éramos mayoría importante en los aparatos de la izquierda uruguaya, en las fuerzas sociales, en las fuerzas políticas, jamás utilizamos eso para la polémica interna del Partido Comunista. Por eso no me reconozco.
Yo comparto mucho de lo que ha dicho Esteban, para que no digan que siempre estoy en contra, pero pienso que el correlato, la consecuencia, el efecto de lo que él dice, del pensamiento de lo que él dice, debe ser, supongo, la salida del Partido Comunista del gobierno.
Tampoco propondría eso.
¿Por qué no?
Tampoco.
Porque acabas de decir...
Porque yo creo que la izquierda, y en eso apoyo totalmente lo que escuché a la senadora Topolnacki, con un sector con el que yo he polemizado mil veces, muy duramente, en condiciones muy duras, desde que me conozco, desde que tengo los primeros pasos políticos, sin embargo quiero decir que sufriendo todo lo que debe haber sido el debate interno, esa fuerza política asumió su papel como fuerza de gran peso dentro de la izquierda uruguaya.
Saludes al MPP.
Aludo al MPP y al MDN, con todo lo que eso implica.
No, pero ¿y entonces qué piensas que debe ser?
Todo lo demás.
¿Pero qué pensás? ¿La purga o no?
¿El Partido Comunista sigue o no sigue?
La izquierda uruguaya, la mayoría de la izquierda uruguaya no purga a nadie.
Me parece correcto porque
en el pasado purgó mucho.
No critiquemos la cáscara del asunto. Acá, ¿por qué no pensar que este senador y un grupo importante de gente asumió una posición de principio que lo siente muy claramente, y no una un tema de estrategia como porque acá
no, es que, sí, claro, respecto del partido es la metodología.
Respecto del Partido Comunista también se viene diciendo que con el tema de los restos del otro ha tomado toda una estrategia, el paro de hoy,
perfilismo,
un perfilismo.
¿Por
qué no asumir que hay legisladores como Chiflé, como tantos otros de los partidos tradicionales en otras oportunidades de la historia, cuando se votó la ley de caducidad, recuerdo integrante a Carlos Julio Pereira, ministro de Rocha, en fin, y a otros legisladores del Partido Colorado también, ¿por qué no admitir que hay gente que no es que cambiaron, sino que siguen atados de cuenta a viejos discursos negativos, o que se sienten comprometidos con lo que le dijeron a la gente en las elecciones? ¿Por qué no asumir algo tan sencillo como eso? Como asumir que el tratado era necesario. ¿Por qué no asumir y dejar de dar tanta explicación filosófica?
Yo creo que lo otro que demuestra eso
es que... tiene explicaciones filosóficas.
Pero no se puede.
Trata de dar.
A pesar de la rañada, la verdadera oposición de este gobierno sigue estando dentro del propio Frente Amplio.